Noticias Mediodía. Onda Cero Extremadura. Noelia Macías.
Muy buenas tardes, hoy viernes 31 de octubre. Repasamos la actualidad local que pasa por las noticias como que el Consejo de Seguridad Nuclear estudiará la posible prórroga de Almaraz, pleno en el Ayuntamiento de Mérida con subidas de las tasas públicas o las distintas actividades culturales que hay en las ciudades con motivo de Halloween y el Día de Todos los Santos. Pero ya saben que antes de meternos de lleno en toda la información, miramos a los cielos con la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes, tanto hoy como mañana continuamos con precipitaciones persistentes en gran parte de Extremadura. En general, cielos cubiertos con lluvias débiles o localmente moderadas. Atención en la zona norte, donde las lluvias podrán ser más intensas tanto esta tarde como mañana y se podrán acumular 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Hoy temperaturas con pocos cambios, máximas de 24 grados en Badajoz y en Mérida y 20 grados en Cáceres. Mañana temperaturas en ligero ascenso, 25 grados en Badajoz, 24 en Mérida y 21 en Cáceres. Tanto esta tarde como mañana, viento moderado con posibles rachas fuertes en cotas altas. Las temperaturas nocturnas marcarán 15 grados en Cáceres y 14 en Mérida. Es una información de AM.
Pues como les decíamos en titulares, el Consejo de Seguridad Nuclear estudiará a la vez el cierre y la posible prórroga de la central nuclear de Almaraz, según se desprende el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Desde la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos valoran de forma positiva la decisión de las empresas gestoras de la central nuclear de Almaraz de solicitar esta ampliación de la vida útil. Y por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Gagsegen, ha afirmado que Iberdrola, Endesa y Naturgy han presentado una solicitud, pero sin condiciones, a la prórroga de Almaraz, tras renunciar a su petición de una rebaja fiscal de la energía nuclear. Además, ha indicado que han pedido congelar el trámite de cierre. En sus palabras decía que precisamente en esa solicitud lo que van a hacer es renunciar a la rebaja fiscal, esa línea roja que el gobierno, según dicen, han dicho, bueno, pues que desde el principio los consumidores y los contribuyentes en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares. Por lo tanto, han presentado una solicitud sin condiciones. Ha explicado y confirmado que las eléctricas no han incluido ninguna mención a la petición de rebaja fiscal en su solicitud, como decía la ministra.
Noticias en Onda Cero Extremadura.
Y pleno hoy en el Ayuntamiento de Mérida, donde se informaba de la subida del IPC y con ello la subida de los precios de los servicios públicos como el transporte urbano, los parques de la ciudad o las instalaciones deportivas. Los grupos de la oposición coincidían que pese a que la subida no pueda objetarse, ya que es de acuerdo con la ley, el Ayuntamiento debería dar facilidades a los emeritenses, a lo que la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, ha respondido aclarando que el Gobierno municipal ya lleva a cabo ayudas como por ejemplo la gratuidad del transporte urbano.
Mayor voluntad no puede tener este equipo de gobierno cuando en la actualidad el transporte urbano es gratuito. En este caso hay que decir que para poder llegar a esto tenemos que tener una cobertura legal, que ustedes también la han planteado, y unas garantías jurídicas, que en este caso es el Real Decreto del Gobierno de España que nos permite hacerlo, porque si no, no lo podríamos llevar a cabo. El Real Decreto habla de un 50%. Nosotros hemos llegado al máximo, al 100%, a la gratuidad total de todos los servicios del transporte público. Este equipo de gobierno ha eliminado las tasas del servicio de ayuda a domicilio, que es gratuito, de la teleasistencia, que es gratuito. Hay bonificaciones en el ICIO, en la tasa de otorgamiento, etcétera, etcétera.
Y dentro de las propuestas por parte de los grupos políticos, Vox traía a pleno una proposición suscrita para solicitar al ayuntamiento que se elimine la cartelería ilegal.
Que destine parte de su presupuesto en la eliminación de cartelería ilegal en todos los edificios públicos y privados. Destacamos de que la responsabilidad última de todo esto recae en el ayuntamiento. No podemos responsabilizar a los particulares. Además, proponemos que el mismo ayuntamiento se haga cargo de la limpieza de todas las fachadas públicas y en cuanto a las privadas, se le facilite una ayuda económica a todos aquellos propietarios que limpien las fachadas. Hay que afrontar.
Y desde el Ayuntamiento, el portavoz municipal, Julio César Fuster, respondía a Vox que la ciudad es rigurosa con la limpieza y protege su patrimonio.
Que vamos a seguir siendo muy rigurosos con la cartelería ilegal. La ciudad de Mérida es una ciudad patrimonial, es una ciudad eterna, es una ciudad en donde su casco histórico debe ser protegido y sigue estando protegido. ¿De acuerdo? Entonces nosotros en esa parte no nos va a dudar y no nos va a temblar la mano en el sentido de aplicar las ordenanzas con rigurosidad. Y lo estamos haciendo. Agradezco al 99% de vecinos y vecinas que en sus bloques hagan el aseo y el ornato de sus bloques, sus pinturas anuales, etcétera. Es decir, creo que hay que poner en valor también eso.
De cara a las elecciones, sepan que el censo electoral en Mérida para las autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura se puede consultar del día 3 al 10 de noviembre en el Ayuntamiento a través de vía telemática. El alcalde Antonio Rodríguez Osuna firmaba el decreto que establece el plazo de consulta y reclamación, que será del 3 al 10 de noviembre, ambos inclusive en horario de mañana de 9 de la mañana a 2 del mediodía, de lunes a viernes. Y como bien les decíamos, muchísimas actividades culturales de cara a Halloween y Todos los Santos. Por ejemplo, en Cáceres también se muestran con estas jornadas góticas que se celebran, se celebrarán del 6 al 16 de noviembre, centradas en el universo del escritor estadounidense Lovecraft, incluyendo su programación con varias conferencias, proyecciones de cine, visitas del cementerio viejo y también un homenaje al cronista oficial de la ciudad, Fernando Jiménez Berrocal. Y en Mérida, por parte de la Asociación de Vecinos del Prado, la barriada se implica siempre mucho con esta festividad y se lo dedican este año al Día de los Muertos, de la mano de la Asociación de Mexicanos de Extremadura y del Ayuntamiento local para celebrar esas tradiciones y traer las tradiciones del país también al barrio con desfile, mariachis y comida tradicional. Y vamos ya con la agenda deportiva del fin de semana, como siempre, con nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas.
Muy buenas. Dejamos aparcada de momento la Copa del Rey. Toca volver a las competiciones ligueras, que es donde se notan las temporadas y donde se vuelve a la competición femenina. En primera masculina, el Mérida vuelve a jugar fuera de casa y lo hace mañana a las 4 en Guadalajara, en busca de su primera victoria de la temporada fuera del Romano ante el verdugo del Cacereño en Copa, y que por su parte los de Julio visitan a la Ponferradina el domingo a las 6 y cuarto en busca de seguir puntuando fuera de casa y afianzarse en la zona tranquila de la tabla. En femenino, en primera, el cacereño recibe al filial del Tenerife el domingo a las 11:30, mientras que en segunda, el filial cacereño recibe al Córdoba mañana a las 4 y el Sport Extremadura, antes de la Copa entre semanas, recibe al Unión Viera mañana a las 7:30 de la tarde. En segunda masculina, el Coria regresa a la isla en busca de continuar en los puestos de privilegio, recibiendo al segundo filial madridista mañana a las 6:30, mientras que el Extremadura, esperando rival de primera en Copa del Rey, visita al Melilla el domingo a las 12. En tercera, abre la jornada mañana a las 4:30 el Yerenense Pueblo Nuevo, mientras que los líderes villanovenses Jaraíz y Don Benito lo hacen en la jornada dominical. En baloncesto comienza la temporada el Mideva en la división de honor en silla de ruedas mañana a las 6:30 ante el Tenerife. En Liga Femenina Chan en el Alcácer recibe mañana a las 6 al Paterna. El Miralvalle en Liga Femenina 2 visita el Gironí mañana a las 5, mientras que por su parte el Cáceres en segunda fe visita al Jaén el domingo a las 12:30, y en tercera y doble derbi entre Moralesca y BCB y San Antonio Cáceres Bosco Mérida. Además, nueva jornada en división de honor juvenil, segunda femenina y segunda B y tercera masculina de fútbol sala, vóley, nueva ronda de la Copa de Extremadura y mucho polideportivo y mucho más, que ampliamos a partir de las 3:10 en tiempo de información deportiva.
Y como siempre, despedimos el informativo de la mano de nuestra compañera Inma Pineda, sin antes de decirles que en Cáceres ha acogido el tercer Congreso Internacional de la Economía Plateada y se ha premiado Antena 3 por su iniciativa Hablando en Plata con el premio de compromiso Mayor Consumo y Nuevos Mercados Adaptados y por diseñar productos, y son premios patrocinados por la Fundación MAFRE. Ahora sí, Inma, cuéntanos qué hay este fin de semana.
Hola Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Les contamos que el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida organiza este viernes la actividad Lemuria, en donde el público podrá adentrarse en una experiencia inmersiva que revelará las supersticiones, los ritos y las creencias que rodeaban a la muerte en el mundo romano. Habrá tres turnos, a las 21:15, a las 22 horas y a las 22:45. Las plazas son limitadas y necesita inscripción previa. Por otro lado, en Cáceres, 12 películas conforman la programación de este año del Fanter Film Festival, que se celebra ya su edición número 14 y que se celebrará hasta el 2 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres.